comenzamos a reunirnos al comienzo de la pandemia. Había otro interés inicial de la red. Yo trabajo en cuidados integrales y me llamaron inmediatamente en junio para ya integrar estos dos documentos que no son protocolos, por favor, eso le estamos diciendo cada vez que hablamos con algún medio de comunicación, sino son recomendaciones. Creemos que los protocolos tienen que armarlos las propias instituciones de acuerdo a particularidades locales. Y además al propio sistema de salud. Las recomendaciones tienen la particularidad de tomar un amplio espectro. Por eso nos reunimos investigadores de distintas ramas de conocimiento con profesionales de la salud, particularmente paliativistas, y ahí es donde pusimos el énfasis en que estas consideraciones generales tuvieran el foco puesto en la humanización de todo el proceso, atención, salud, enfermedad, cuidados, hasta el final de la vida, que abarque no solo a las personas afectadas, sino a los trabajadores de la salud que brindan esa atención, porque ellos también sufren un impacto muy grande ante el deterioro y la muerte de personas por COVID-19. En realidad el COVID-19 vino a demostrarnos que no habíamos preparado el terreno no para una pandemia, lógicamente, sino para el cuidado hasta el final de la vida. Y esto quedó en evidencia, sobre todo con los pacientes con cáncer o con cronicidad avanzada, que necesariamente o estaban internados o estaban en su casa. Es muy común ahora que los pacientes con cronicidad avanzada, con cáncer, hayan decidido una internación domiciliaria por riesgo de contagio de COVID en los hospitales. Pero también es cierto que el riesgo de COVID hizo que todo el equipo sanitario armara y más las disposiciones, hay veces, de los COE, digo porque estos son, como pasó en San Luis últimamente, este señor que la hija vivían creo que en Tierra del Fuego y no llegaron, a generar un gran dolor en las familias, porque hay distintos requisitos de provincia en provincia, hay que hacer 15 días, es decir, que uno tardaría de Tierra del Fuego hasta llegar a San Luis casi un mes.
Claro.
Entonces, tiene que haber disposiciones que permitan que las personas, por lo menos los más cercanos, porque a veces la distancia hace que, bueno, tengan medidas, pero tampoco los que viven en la misma ciudad o a pocas cuadras donde está, se lo dejaba acercar a las unidades intensivas. Entonces, es por eso que se está pensando en promover acciones más humanizadas y que las personas puedan acercarse, y a decisión de los propios familiares, sobre todo, y esto lo estoy diciendo porque existe evidencia, que el paciente haya contraído COVID en la unidad, se les permita, con todas las medidas de seguridad, si ellos deciden entrar y acompañarlos, que los acompañen. En la presentación del domingo de Carla Bisotti, la doctora Graciela Jacob, que forma parte de la red, mencionó como problema epidemiológico el trauma por ausencia de acercamientos a las familias y no registro del duelo que se vive ya desde el momento que se sabe que entró en situación crítica y que no se puede viajar.
Sí.
Entonces, eso dice que multiplicado por 6 es un problema epidemiológico, porque vamos a tener alrededor de, por cada fallecido, 6 personas que están sufriendo traumas post defunción.
Qué terrible. Y comenzó a sonar este tema no hace tantos días, incluso en el entorno del propio presidente de la Nación, con la recomendación de profesionales de la red. ¿Cuál es el marco, Ana, al que arribaron a la hora de proponer recomendaciones?
El marco principal al que acordamos les aclaro que somos investigadores de distintas disciplinas, que no todos acordamos en el mismo marco teórico, ¿eh? Esto lo fue lo maravilloso de trabajar un texto colaborativo, sí. Y el marco generas un marco principio de derechos y de igualdad, de dignidad y no discriminación en el trato y en el tratamiento de la enfermedad en este contexto, uh-huh. Y que sirva de, si quieren ustedes, de directriz para la pospandemia.
Sí.
Es decir, pensar que el tratamiento del COVID afecta no solamente a la persona, que obviamente encontrarse aislada, sabiendo que muy probablemente esté en peligro su vida, o en el final de vida, sin la familia, sin el entorno afectivo, y con equipos de salud que cada vez más requieren el cuidado de la humanización, es decir, pensar que esa persona que está ahí los reconozca como persona a la cual tienen que acompañar, y si no está la familia, porque por ahí la familia, y esto estoy pensando en los nuevos protocolos, ¿no?
Sí.
Tienen complicaciones de salud o están en situación de riesgo ellos mismos, estén capacitados para poder acompañarlos en este final de vida con la mayor humanización y con el mayor cuidado a partir de principios muy básicos, que es el poder compadecerse del sufrimiento de otra persona. Exactamente, lo que también estábamos viendo, y esto lo estoy diciendo particularmente por Bariloche, con quien estoy en contacto con gente en el primer nivel de atención, es la necesidad de un acompañamiento, que de hecho ya lo están recibiendo, y que esperemos que esto siga como práctica para la etapa posterior, porque la etapa posterior va a ser muy dura, acompañamiento psicológico, acompañamiento de normas de bioseguridad para que se sientan más tranquilos, más seguros de las prácticas que realizan son prácticas seguras para ellos. Hasta donde yo llegué había medidas de protección. Es decir, tuvieron, no fue así al principio, pero sí ahora actualmente las hay, como para dar mayor tranquilidad, pero el desgaste físico y psicológico de muchas horas de trabajo requiere un cuidado muy grande de parte de las instituciones para dar descanso, para permitir que ingresen otras personas, y muchas veces cuando uno mira una planta médica dice, pero acá son un montón, sí, pero este claro, tiene sí, más de 60 años, este otro tiene asma, este otro tiene... Y vamos sumando enfermedades preexistentes y vamos viendo que las plantas se reducen, con lo sí. cual... también el acompañamiento psicológico y además el acompañamiento institucional es fundamental. Lo interesante, ahora estamos con una red de colegas que se están presentando proyectos del Fondo de Investigación en Ciencia y Tecnología, y se armaron redes muy interesantes y vemos formas de trabajo, sobre todo en cuidados paliativos, que hace que tengamos como una mirada diferente. No sé si sabes, pero cuidados paliativos es una especialidad, no existe como formación de grado para los médicos. Y es un momento que por eso proponemos la creación de esta ley de cuidados paliativos, porque puede impactar, yo creo que favorablemente, en la formación médica. Y tenemos acá en provincia cuidados paliativos como política sanitaria, como política pública, y me parece que también hay que alentar el trabajo particularmente, digo, de María Kohler en la coordinación de cáncer y cuidados paliativos, porque estas personas están dando mucho de su trabajo como para que se pueda replicar en la formación de otros profesionales. Es decir, que esto puede ayudar a impactar nos a todos con un cambio mucho más humanizado del final de vida, que el final de vida, llamémoslo por su nombre, la muerte, sí. forma parte de la vida
también.
Entonces tenemos que incorporarla, y las personas mayores, que creo que son las que más están sufriendo en este momento, además de los niñitos, particularmente en Buenos Aires, acá en la provincia tenemos otras alternativas para que los niños puedan salir o tomar sol. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en los grandes conglomerados,
claro, más complejo.
Es otra realidad. Uh-huh. Pero las personas mayores necesitan en este momento más que nunca el reconocimiento que el final de vida de ellas es el final de una vida digna.
Sí.
Y ahí tenemos que trabajar.